Ahora que me preparo para entregar el poder a un nuevo gobierno, al mediodía del miércoles, quiero que sepan que el movimiento que creamos apenas está comenzando. Nunca ha habido nada igual. La creencia de que una nación debe servir a sus ciudadanos no disminuirá, sino que se fortalecerá día a día. Mientras el pueblo estadounidense tenga en sus corazones un amor profundo y devoto por su país, entonces no hay nada que esta nación no pueda lograr.
This week we inaugurate a new administration.
Esta semana comenzará un nuevo gobierno y oramos porque mantenga seguro y próspero a Estados Unidos. Extendemos nuestros mejores deseos y también queremos que tengan suerte. Una palabra muy importante.
To heal,
para sanar las heridas, debemos recordar.
It's hard.
Es difícil a veces recordar. Pero así es como sanamos. Es importante hacer eso como nación. Y por eso estamos aquí este día. Desde la puesta del sol hasta el anochecer, iluminemos las luces en la oscuridad a lo largo de la sagrada laguna reflectante para recordar a todos los que hemos perdido.
Buenas noches, gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues hemos escuchado un fragmento del mensaje de Donald Trump, hemos escuchado un fragmento del próximo presidente de los Estados Unidos que mañana tomará posesión, pues en un día histórico, sin duda, Joe Biden. Y bueno, ya lo comentó Fernando del Rincón hace unos momentos, déjeme recuperar esta información de último momento. El presidente Donald Trump ha decidido indultar a su ex estratega en jefe, Steve Bannon, en una decisión de último minuto que se tomó solo unas horas de su salida programada de la Casa Blanca por última vez. Los funcionarios han advertido a CNN que la decisión de Trump no es definitiva hasta que no firme la documentación. Pero bueno, ahí le dejamos esto, que es parte precisamente de lo que está ocurriendo en estos momentos. Gustavo Valdés, nuestro colega periodista de CNN, tiene este recuento desde Washington, en los Estados Unidos.
Buenas noches, Carmen. Bueno, ya faltan pocas horas para que Donald Trump deje de ser el primer mandatario de esta nación. Una salida que va a ser controversial. Su salida de Washington es totalmente distinto a lo que hemos visto. Primero, no invitó al presidente entrante, a la primera dama. No hubo esta comunicación entre las dos parejas. Se va a ir temprano en la mañana, cuando aún es presidente, cuando aún tiene control de el avión Air Force One. Se va bajo su propia fiesta que está tratando de organizar. El problema es de que las invitaciones que enviaron a esa fiesta, muy pocos están respondiendo, así es que quizás sea una partida muy solitaria la que tenga Donald Trump de la Casa Blanca. Joe Biden ya llegó a Washington, lo hizo por avión, a diferencia de como lo hacía cuando era vicepresidente, que utilizaba el tren desde Delaware. Es un viaje corto. Por cuestiones de seguridad no lo pudo hacer en esta ocasión. Salió con lágrimas despidiéndose del estado al que sirvió por muchos años como senador. Y no es que se despida totalmente, pero ahora va a tener que vivir de tiempo completo en la Casa Blanca. Su primer acto fue esta ceremonia en frente del monumento a Lincoln, en frente del lago, de la laguna que típica donde se hacen muchos eventos aquí en la capital. En esta ocasión celebrando a las personas que han perdido su vida por el COVID-19, las personas que se han contagiado con esta enfermedad. Y como puedes ver a mis espaldas, están las miles de banderas que están representando a los ciudadanos que no van a poder participar en la ceremonia de toma de posesión, que será al mediodía, justo en los en las escalinatas que se ve también aquí a mis espaldas. Una ceremonia que va a poder ser vista a través de televisión, de redes sociales, y que va a ser también el inicio de lo que puede ser un gobierno complicado, especialmente como lo decíamos con lo de la pandemia, porque los reportes que están llegando del equipo de transición es de que tienen información, al parecer no tienen la información que necesitan, no saben si pueden confiar en los números que les va a dejar el gobierno de Donald Trump para poder comenzar a combatir e implementar las ideas que ellos tienen. También van a tener que lidiar con la cuestión legislativa. Ya están hablando de una propuesta de ley en una reforma inmigratoria que pudiera tener problemas con los republicanos, como ha sido la tradición, Marco Rubio diciendo que no está totalmente de acuerdo con lo que se está proponiendo, pero en lo que se refiere al juicio político, que pudiera ser una distracción, el juicio político en contra de Donald Trump, Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, en un discurso que dio esta mañana, parece estar, primero criticó directamente al presidente por lo que sucedió en el Capitolio el 6 de enero, pero también la posibilidad para que otros republicanos voten en contra de Donald Trump, que no tengan miedo de represalias de los republicanos. Obviamente es una ceremonia que no va a ser tradicional, no va a tener un desfile como el que está acostumbrado, no están los bailes que se celebran desde la noche anterior. Hace 4 años estábamos cubriendo el baile de la facción hispana celebrando a Donald Trump. En esta ocasión todos son eventos virtuales y culminará con un concierto en la noche con muchas celebridades, incluyendo a Jennifer López, a Garth Brooks. Va a ser un concierto que se puede ver por televisión. Y bueno, el miércoles es fiesta, el jueves ya es día de trabajo para el nuevo presidente.
Ya es día de trabajo para el nuevo presidente, tal cual. Gustavo Valdés, gracias por lo que nos cuentas desde Washington y, por supuesto, los invitamos a esta cobertura permanente y especial en este momento histórico de CNN y especialmente en las próximas horas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otros invitados. Hemos convocado esta noche a Jorge Volpi, escritor, un importante escritor mexicano, como sabemos, y al embajador Enrique Berruga. Vamos a escuchar con ellos, vamos a hablar con ellos sobre este momento donde es el fin de la era Trump y el inicio del gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos. Volvemos con ellos dos. Bueno, ya anuncié que estaremos conversando esta noche con Jorge Volpi y con Enrique Berruga. Enrique, Jorge, gracias a los dos. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias por estar aquí.
Encantado. Buenas noches.
Encantado. Muchas gracias por estar aquí a los dos. Bueno, propongo, Enrique, iniciar la charla pues con el obligado análisis, balance. ¿Cómo entiendes, cómo describir el momento que se vive en los Estados Unidos? Se va Trump, llega Biden, todo lo que esto significa.
Bueno, en una palabra te
le dije, oye, le dije al revés. se va Trump y llega Biden. Si lo dije bien o lo dije mal, bueno, pero lo corrijo si fue que lo dije mal, pero pensé que tuve un lapsus. Estamos viendo la despedida de un gobierno como el de Donald Trump y la llegada, pues, de un hombre como Joe Biden. Dime cómo lo lees.
Bueno, la verdad, a mi juicio, termina una anomalía en la historia de Estados Unidos, en la historia política de Estados Unidos. Creo que el gobierno de Trump será recordado como uno de los más divisivos, más perniciosos para la democracia de Estados Unidos y para la posición de Estados Unidos en el mundo. Esta cuestión de hacer el America First, lo que llevó fue un aislacionismo como pocas veces se había visto en la historia de Estados Unidos. Me parece que ese es un ángulo de la tarea que le viene a Joe Biden. Muy, muy difícil de lograr, porque todo el mundo está especulando que va a estar tan concentrado en los temas internos que va a dejar la agenda internacional un poco relegada. Y es un momento delicadísimo en el mundo. Algunas de las potencias rivales de Estados Unidos están aprovechando el momento precisamente para ocupar espacios. Estamos viendo lo que está pasando en Armenia, estamos viendo las posiciones de Turquía, estamos viendo los movimientos que tiene China. Todo eso va a cambiar el tablero internacional de una manera muy importante. Y ahora sí, como decimos en México, va a tener que pintar el avión y volarlo al mismo tiempo. No sé cómo van a hacer. Se ha construido un equipo, me parece muy sólido, pero creo que lo más importante es que va a tener que tener una política muy amplia, una actividad muy impresionante ante el reto que se le viene.
Un enorme desafío, sin duda. Hace algunos días, Jorge Volpi, recordábamos contigo el panfleto que escribiste, que así le pusiste para hablar de este panfleto contra Trump. Pues 4 años después, después de lo que viste, de lo que anticipaste que podía venir con el gobierno de Donald Trump y lo que acabó ocurriendo, ¿qué dices 4 años después, cuando estamos viendo ya su inminente salida?
Bueno, primero que nada, qué gusto saludarte de nuevo, Carmen y Enrique, qué gusto estar aquí contigo también. Por un lado, sin duda, desde el inicio de la carrera política reciente de Donald Trump, desde la campaña que lo llevó a ser candidato republicano y luego presidente de Estados Unidos, ya había una lógica que se ha ido desplegando a lo largo de estos 4 años, una lógica que empieza de inmediato con la división, con la mentira, con el racismo, con la xenofobia. Pero aún así no hubiéramos podido imaginar estos 4 años de pesadilla que, por fortuna, de una manera u otra terminan el día de mañana. La pesadilla de tener a Donald Trump, a un hombre tan atrabiliario, sin ningún principio. Hoy mismo el New York Times hacía la lista simplemente de los insultos que profirió a lo largo de estos 4 años en Twitter durante todo el tiempo que lo utilizó como su primera arma de combate. Pues habla justamente de, en efecto, como decía Enrique, esta anomalía de presidente, pero que al mismo tiempo de ser una anomalía de presidente, como platicábamos también el otro día, también es un síntoma de cómo ha ido evolucionando la parte más radical de la sociedad estadounidense, sobre todo el lado del supremacismo blanco, y cómo ha podido apoderarse de una parte realmente muy grande, muy importante del Partido Republicano, partido que se asumía como un partido de leyes y conservador, pero que terminó dándole espacio a esta enorme cantidad de teorías de la conspiración, un mayor racismo, discriminación permanente, y a solapar durante estos 4 años de manera permanente prácticamente todo el Partido Republicano los desmanes de Trump.
Sus expresiones, estimados Enrique y Jorge, pues son implacables. Pesadilla o anomalía de presidente, para resumirlo. ¿Algo bueno dejó Trump? ¿Algún elemento medianamente reconocible en la gestión de Donald Trump? Enrique.
Bueno, lo que más se le reconoce fue la activación de la economía, aunque también es un poco falso porque le había dejado ya bastante puesto el terreno, bastante abonado el terreno, la administración de Obama. Obama recibió una administración, recordemos, con un déficit tremendo por la guerra en Irak que le heredó George Bush. Y poco a poco fueron reconstruyendo la economía de Estados Unidos después del colapso de 2008 y 2009. Y metiendo más regulaciones en el sistema financiero de Estados Unidos. Y ahí es donde bordó más Trump, pero básicamente bajando las tasas de interés, las tasas impositivas a las empresas. Los ciudadanos en general no creo que hayan sentido una mejoría. La guerra comercial con China les costó también mucho al ciudadano medio, a la clase media de Estados Unidos. Si hoy analizamos lo que es Estados Unidos después de 4 años, la clase media ha desaparecido en una proporción mucho más importante que en otras administraciones. Y ese es el punto quizá en el que más se enfatiza los éxitos de Trump. Yo la verdad que no veo que haya sido una gestión positiva. Ha sacado a Estados Unidos del mapa mundi. Y esa es una cuestión muy grave. Ha destrozado instituciones adentro y afuera. Se salió de la OMS en el momento de la pandemia. Dejó de financiar los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Es decir, esta cuestión de poner a Estados Unidos por delante acabó sacándolos del mapa y siendo un país que no tiene la influencia que tenía hace 4 años. Me parece que esa es una de las tareas de reconstrucción más importantes que va a tener Joe Biden para adelante. Y en el tema de los blancos que hablaba Jorge hace unos minutos, sí es muy importante hacer notar que el blanco en Estados Unidos, sobre todo el blanco pobre, el que vive en el centro de Estados Unidos, en el Midwest, se siente totalmente fuera de sitio ya. Es una cuestión que tienen que atender prioritariamente en Estados Unidos. Es decir, al afroamericano ya no le dicen negro, le dicen afroamericano, a los gays ya no le dicen gays, les dicen, en fin, hay todo ese tipo de cosas, pero en la corrección política, pero al blanco pobre no tiene ni siquiera nombre. Entonces se sienten como fuera de su país. Por eso el tema migratorio me parece que es tan delicado en Estados Unidos, porque dicen, este era el país que nosotros construimos y ya no es nuestro, ahora es de los latinos, ahora es de los afroamericanos. Y creo que es un tema muy delicado. Pero lo que hizo Trump fue precisamente profundizar esas diferencias en lugar de tratar de generar ese melting pot que en Estados Unidos siempre ha funcionado tan bien.
Jorge Volpi y Enrique Berruga, permítanme hacer una pausa y regresamos. Si algo te queda ahí por decir, Jorge, ahora regresamos contigo respecto a si encuentras alguna luz, algún elemento destacable en positivo de Donald Trump. Bueno, volvemos en un momento más.
Y amante de la cultura pop, ¿qué esperas? Entra a la Zona Pop, un podcast con un poco de todo, música nueva y fresca, cine independiente, lo mejor en la televisión y series, la farándula y los famosos, y la nueva expresión artística. Conéctate con Marisabel Houston y Javier Merino y únete a la conversación. Escucha Zona Pop desde tu aplicación de podcast favorito o en cnn.com/zonapop.
El tupper es como mi alter ego, podríamos decir, que se anima a hacer cosas que quizás yo antes no me animaba. El tupper, yo encontré este que me dice no te va a entrar, bueno, pero se expande, es de silicona plegable. Llevo el tupper vacío para cargarlo con comida para llevar y también cuando me lo como después vuelve vacío y más chiquitito. Hay plástico en la cima de la montaña más alta y plástico en el fondo del mar en lo más profundo. Ya me parecía inaceptable volver con un pote de telgopor, quedarme después con el pote que lo tengo que tirar y que sé, porque estoy trabajando en temas de reciclado hace muchísimos años, sé que ese material es muy difícil que se recicle. El mejor residuo es el que no se genera. Yo me puse la loca del tupper porque justamente hoy es lo que pasa, ¿no? Yo hago esto y parezco loca, pero lo que es de locos es que estemos todos usando una bandejita que va a estar 15 minutos y eso es lo que no tiene sentido, porque ese material es eterno. La crisis climática requiere que hagamos un desconsumo. Que bueno, voy a empezar a contar lo que hago yo. Al que lo quiera ver, bienvenido. Si no les interesa, bueno, no pensé que iba a tener como tanta recepción como tuvo. Es verdad que hay un paso, ¿no? Entre, qué bien ella, a, yo también voy a hacerlo. Es más una cuestión también de animarse.
Bueno, se nos acaba el tiempo, brevísimo ya. Jorge Volpi, si quisiera cerrar con lo último que te quede Donald Trump y qué esperar de Biden, Harris para los próximos años.
Bueno, muy rápido, Carmen. Creo que la gestión ha sido desastrosa en casi todos los sentidos, por más que la economía lo diga. El propio Trump lanzó un último video para hablar de su gestión. Lo único que podría decirse positivo de toda la administración de Trump es que, en efecto, no inició guerras nuevas. Es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no inicia una nueva guerra. Pero deja un país profundamente dividido, con seguidores, que quizá es lo peor. Si a él lo inhabilitan finalmente, quedarán ahí sus seguidores, todavía muchos muy enardecidos, con absoluta necesidad de no creer en el sistema estadounidense, en esa democracia de la que tanto se enorgullecían. Ahora tienen todo un grupo que puede ir creciendo, que no creen en la legalidad, que no creen en las elecciones, que van a sentirse todavía más vejados y olvidados de lo que estaban. Y la gran misión de Biden pues significa recomponer el país en su conjunto. La pandemia que tan mal manejó Trump en primera instancia, la cuestión económica, volver al mundo y efectivamente pues una tarea de reconciliación que se antoja todavía muy difícil.
Enrique Berruga, ¿cómo cierras el programa? Biden, Harris, próximos años.
Bueno, me llama mucho la atención y me da mucho gusto saber que en el primer día de su gestión, es decir, mañana mismo, el presidente ya Biden, uno de sus primeros actos de gobierno va a ser lanzar una propuesta de reestructuración de la del sistema migratorio de Estados Unidos. Ese es un asunto de gran importancia. Va a permitir que haya un camino para llegar a obtener la ciudadanía para los indocumentados y va a generar un fondo para América Central que permita que la migración se detenga desde el origen. Y me parece que también algo muy importante va a ser estar súper atentos al discurso que dé mañana, porque tiene que ser del calibre de los que dio Roosevelt en su momento, o Kennedy, de ese nivel creo yo que tendrá que ser para precisamente, no, como decía, empezar a restañar las heridas que están tan abiertas en Estados Unidos.
Todo eso lo iremos viendo para platicarlo, para informarlo y comentarlo. Gracias, Jorge Volpi y Enrique Berruga, los dos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Buenas noches a los dos. Y bueno, pues estaremos obviamente en cobertura permanente. Gracias por estar esta noche en el programa y los invitamos a toda la transmisión, las transmisiones que tendrá CNN a lo largo de las horas. Buenas noches, que descanse y hasta mañana.